Permítame, Ana, volver con Minnesota más adelante, porque en Colombia la noticia indiscutiblemente es el regreso a la aspersión aérea, el uso del glifosato como mecanismo para la lucha contra las hectáreas sembradas con la hoja de coca. Esto, pues, obviamente, dentro del marco de un mandato constitucional y, por supuesto, bajo la lupa de los ambientalistas que han expresado sus preocupaciones. Las comunidades también están reclamando que estas aspersiones sean socializadas. Y vuelve la misma discusión cada vez que se habla de glifosato. El señor ministro de la Defensa es quien nos va a actualizar de este tema. Nos atiende hasta ahora. Ministro Diego Molano, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para los miembros de la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia de la W.
Gracias, señor ministro. ¿Cuándo comienza la aspersión aérea con glifosato?
Julio, ayer se dio un paso adicional con la expedición del decreto que define la normativa y la regulación de cómo puede operar esta nueva aspersión con glifosato, y lo que significa esto es que aún quedan tres pasos más por dar dentro de este proceso que se tiene con el fin de cumplir con los seis requisitos que estableció la Corte Constitucional. El objetivo del gobierno del presidente Duque es avanzar en reducir el total de hectáreas, seguirá el desarrollo alternativo y la sustitución voluntaria, seguirá la erradicación manual forzosa con la meta de 130 mil hectáreas, y apenas se cumplan los otros dos requisitos establecidos y sea aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, podrá iniciarse la aspersión aérea en aquellas zonas que quedaron establecidas y determinadas que puede hacerse de acuerdo con el decreto de ayer, que son en zonas de cultivos extensivos, industriales, y donde hay presencia fuerte de grupos armados ilegales.
Señor ministro, ¿cuál es la proyección de reducción de hectáreas con la fumigación?
Hoy tenemos una meta en total de 130 mil hectáreas. Lo que podría hacerse con la aspersión aérea, por precisión, como está señalada, serían 26 mil hectáreas este año.
Señor ministro, ¿esto cuánto cuesta y de dónde va a salir la plata?
En las proyecciones de presupuesto, lo que se ha determinado es un presupuesto que está establecido la Policía Antinarcóticos para desarrollar esta aspersión, y se hace en conjunto y como complemento a lo que ya estaba presupuestado erradicar este año. Erradicación manual estaba presupuestado erradicar 130 mil hectáreas. Este es un esfuerzo complementario que, por supuesto, es siempre mucho más efectivo. Porque mire, en el caso, Julio, uno puede decir hoy nuestros grupos móviles de erradicación, que son los que hacen erradicación en tierra, el costo, hoy ellos pueden erradicar 1.9 hectáreas por día, y el costo de erradicar cada hectárea es 3.2 millones. En el caso de aspersión aérea se podrían hacer con precisión 162 hectáreas por día, y el costo de erradicación por hectárea es de 1.8 millones de pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es un esfuerzo con el presupuesto que teníamos asignado este año, focalizado en esa aspersión por precisión, en esas áreas que cumple con los requisitos que ha señalado la Corte y que cumple con las características de protección en la salud, protección ambiental y de participación ciudadana.
Ok, eso para este año. Pero, señor ministro, no me resuelve de todas formas la inquietud. ¿Cuánto cuesta? Porque si esto arranca en 2021, pues se imagina uno que en 2022 a esto hay que darle continuidad, porque si no vuelven a aparecer los cultivos. ¿Cuánto cuesta el programa anualmente? Porque es que expertos nos han dicho que esto puede costar hasta 150 millones de dólares al año. Y pues en medio de la crisis económica del país, esto pareciera no compadecerse de la situación financiera de Colombia.
Claro, todo el programa de erradicación manual, más el programa de erradicación de aspersión aérea focalizado en este, puede estar en alrededor de los 250 mil millones de pesos al año. Por supuesto, ya estaba presupuestado, pero aquí lo importante es que esos recursos son fundamentales, porque hoy lo que origina que haya violencia en Colombia es que los grupos armados ilegales, el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, se alimentan de esos recursos de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, de todo aquello que genera rentas ilegales, y son los que generan violencia. Un esfuerzo muy importante de destruir esa cadena de narcotráfico es prioritario en materia de defensa, porque es la mayor amenaza nacional, y por supuesto toda la estrategia de defensa y seguridad implica desmantelar esos grupos armados organizados neutralizar a sus cabecillas y quitar esas redes criminales que son las que alimentan la violencia, y eso es lo que tenemos que hacer y nos corresponde en el sector de defensa con nuestras fuerzas militares y de policía.
Señor ministro, ¿saben ustedes sobre la resiembra?
Precisamente el reto más importante que tenemos en esta tarea de reducir las hectáreas de cultivos ilícitos es poder disminuir el factor de resiembra. Como ustedes saben, cuando el presidente Duque llegó al gobierno había aproximadamente 176 mil hectáreas. En un esfuerzo inicial, sin tener la aspersión por precisión, se logró reducir a 156 mil. El año pasado se erradicaron 130 mil. Pero el principal reto que tenemos es la resiembra, que podría estar en algunas zonas del país incluso entre el 40 y el 45%. Un factor muy importante también por lo cual se va a hacer la aspersión con precisión, que es una aspersión que ha sido modificada por precisión totalmente automatizada, es en esas grandes zonas donde hay cultivos extensos, donde hay mucha presencia de grupos armados ilegales que se pone en riesgo la vida de nuestros soldados y policías, y donde puede haber mayor factor de resiembra. De hecho, la aspersión por precisión permite disminuir ese factor de resiembra, que es la segunda gran prioridad que tenemos dentro de todo este proceso de erradicación manual, de modo que se tenga más efectividad.
Pero ¿cómo funciona la erradicación por precisión, señor ministro? Porque eso no ha funcionado en años anteriores. ¿Cómo funciona?
La aspersión por precisión que se tiene ahora y que ha diseñado nuestra policía, que va a ser el operador del programa, tiene las siguientes características. Primero, no va a operar ni en parques nacionales, ni en sistemas ecológicos estratégicos, ni en páramos, ni en comunidades étnicas, ni resguardos indígenas, ni comunidades afro. Operará en grandes extensiones. ¿Cómo opera? Totalmente automatizado a través de imágenes satelitales que son alimentadas en aviones especiales, que son aviones de agricultura adaptados con programas sistematizados. Se tienen los diferentes polígonos en donde irá a actuar. Está totalmente automatizado, sin discrecionalidad del piloto. Eso quiere decir que cuando salga a hacer la inspección tendrá que cumplir con los requisitos, por ejemplo, de alturas de máximo 30 metros, de vientos entre 10 y 12 kilómetros por hora, además de unas velocidades que permitan especialmente desarrollar ese programa de aspersión. La mezcla será una mezcla que permita tener los menores impactos. Además, tendrá una metodología que ha sido elaborada por agrónomos, donde la gota que cae se disperse mejor sobre la hoja, que no permita llegar al suelo, y eso tenga mayor efectividad en la destrucción de la mata. Y adicionalmente, los polígonos han sido seleccionados cumpliendo con todos esos requisitos, cuando entra el polígono, entrará después del límite a 7 metros, antes de salir del polígono 7 metros, será absolutamente de precisión, y habrá evaluación permanente de las condiciones de salud, de las condiciones ambientales, y reporte por parte de la policía a las autoridades respectivas, al Instituto Nacional de Salud, a la ANLA, que es la autoridad ambiental. Adicionalmente, en caso de que haya alguna queja por parte de las comunidades, serán manejadas directamente por las entidades respectivas. Los casos del sistema de salud, con el sistema de salud y el Instituto Nacional de Salud, con el IDEAM en los temas ambientales, con Fonvivienda, en caso de que se llegue a tener alguna afectación de algún centro poblado. Pero eso no está diseñado en el proceso de aspersión por precisión. Esto es una modalidad nueva que ha sido desarrollada con tecnología por parte de la policía para aplicar los requisitos que ha exigido la Corte Constitucional.
Precisamente sobre los requisitos de la Corte Constitucional, ministro, quisiera preguntarle, porque uno de ellos establece que es necesario contar con una evidencia objetiva y concluyente que demuestre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente de la aspersión aérea con glifosato. ¿Cómo los colombianos vamos a poder hacerle seguimiento a esta condición de la Corte Constitucional y cómo vamos a poder comprobar que definitivamente esta mezcla de la que usted nos está hablando no va a afectar ni la salud de las personas que viven en las regiones, ni mucho menos el medio ambiente?
Uno de los lineamientos que ha señalado la Corte es que debe haber evaluaciones en materia de salud y ambientales antes, durante el proceso y después, y eso es lo que estableció el decreto que salió el día de ayer. Como señalé, hay tres pasos que se deben dar adicionales. Uno de los pasos es, por supuesto, por parte de la ANLA, la aprobación del plan de manejo ambiental a la policía, que va a ser el operador. Ahí estarán señaladas el cumplimiento de requisitos ambientales. Segundo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se evaluará un estudio sobre los impactos en salud que será presentado por el Instituto Nacional de Salud, y adicionalmente el Ministerio de Ambiente presentará los impactos en vivienda. Ese será el análisis que hará el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto a esos impactos. Pero además señala el decreto que a lo largo del proceso, durante el proceso de adaptación por precisión en los proyectos piloto que se hagan, podrán hacerse las evaluaciones de salud y ambientales que sean reportadas de forma permanente al Consejo Nacional de Estupefacientes durante el proceso. Y al final de cada ciclo, cuando se terminen los procesos de adaptación por precisión en esas zonas, también se harán unos estudios que serán presentados al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Sí, ministro. Sin embargo, usted ahora mencionaba pues que hay unos territorios que están excluidos de esta fumigación. Entre esos están pues los parques nacionales, los humedales y los páramos. Sin embargo, los territorios étnicos no están excluidos y esto podría ser una causal de demanda del decreto. ¿Por qué no excluyeron a los territorios étnicos de esa fumigación?
No, están excluidos, y señala el decreto que si se fuera a hacer algún programa de expresión por precisión con ellos, deberá hacerse consulta previa.
Ministro, uno de los puntos es el tema de las garantías a las comunidades, porque aunque el decreto establece unos lineamientos para radicar quejas y reclamos contra el programa de aspersión, pues cada rato en el país hay denuncias de abusos de la fuerza pública en programas de erradicación forzosa, investigaciones que nunca se sabe en qué terminan. Entonces, ¿cuál es la garantía que tienen las comunidades y sobre todo los campesinos para que sus quejas en caso de haber irregularidades en este programa sean escuchadas y sean falladas oportunamente?
Lo primero, el programa de aspersión por precisión, como les he señalado, ha sido diseñado y será ejecutado en las áreas de grandes extensiones, donde hay casi que cultivos industrializados y con fuerte presencia de grupos armados ilegales, de modo que no se ponga en riesgo pues la vida de nuestros soldados y policías. Solo, por ejemplo, la fuerza pública, el año pasado 28 miembros de la fuerza pública fueron asesinados, 4 radicadores, y heridos 160 miembros entre policías y soldados y 57 radicadores. Así que la expresión profesión se hace en esas zonas. Lo segundo, lo que señala el decreto y el lineamiento que ha dado la Corte es que precisamente sean dos entidades independientes. Es los ministerios los que fijan los lineamientos de forma independiente y el operador es la policía. Antes la policía respondía a todas las quejas, ahorita es específicamente las comunidades podrán tener, si se llegara a presentar algún tipo de quejas, directamente con el Ministerio de Salud, directamente con Fonvivienda, directamente con el ICA en caso de que se llegaran a presentar afectaciones a cultivos, y por supuesto estas serán resueltas por ellos independiente de la policía. La policía aquí antes resolvía todas las quejas, hoy en este caso es un operador y con el control y la vigilancia de estas entidades, de modo que pueda tener independencia y actúe bajo esos lineamientos. Y finalmente, por supuesto, en el diseño del programa, lo que aquí tenemos que buscar es proteger a los campesinos. Eso está diseñado para atacar y combatir los cultivos industriales y tecnificados, no los cultivos de panjoder que tienen nuestros campesinos. Este es un programa que busca proteger a los campesinos, que busca también proteger la salud, proteger el medio ambiente. Aquí los que tienen que temer son aquellos grupos armados ilegales y todos aquellos narcotraficantes que, por el contrario, buscan instrumentalizar algunos campesinos y desarrollar sus actividades criminales, que son las que más afectan la tranquilidad en Colombia.
Ministro, hablemos puntualmente ya de la operación con la fuerza pública, porque los dispositivos en años anteriores no estaban siendo los más adecuados en el proceso de la aspersión. ¿Cómo se prepararon ustedes con la fuerza pública y sus aeronaves para iniciar precisamente estos procesos y protocolos de la aspersión en todo el país?
La Policía Nacional y particularmente la Dirección Antinarcótico de la Policía ha venido haciendo la preparación en varios aspectos. Uno, primero, son aviones especializados en agricultura que tienen menos velocidades. Segundo, unas adaptaciones tecnológicas en cada avión que permite tener la instalación de programas que van a desarrollar la aplicación de acuerdo con el programa de polígonos específicos, de modo que como está totalmente automatizado, solo cuando llegue ese punto podrá abrirse las válvulas de aspersión, y solo 7 metros antes de que termine podrán cerrarse. El piloto no tendrá ninguna discrecionalidad. Los pilotos han sido preparados y formados para el desarrollo de esa tecnología. Se han ido trabajando con agrónomos especiales en la mezcla, especialmente de modo que tenga las menores y las mayores facilidades de impactar directamente en las hojas, en la hoja de coca, con las mezclas especiales, de modo que caigan más rápido, mayores concentraciones, inclusive pues el 75% de agua, la otra la concentración del químico y particularmente un componente mineral que asegure que caiga más rápido. Se han hecho adaptaciones por parte de la policía a estos aviones, de modo que puedan operar con planes de contingencia y cumpliendo con todos los requisitos que exige la ALA en el plan de manejo ambiental.
Ministro, hablando de aviones, le cambio el tema, como usted habrá escuchado, pues a propósito de la reforma tributaria, algunas voces considerarían oportuno que el gobierno revisara, por la situación de caja que tiene el país, en este momento comprometer los billones de pesos que costará la renovación de la flota. No entro a discutir la necesidad de renovarla porque no es un secreto de la edad de nuestros aviones de combate. Pero pues hay prioridades de prioridades y algunas personas dicen, ¿no será que las dos cosas al tiempo se estrellan? ¿Ha considerado el Ministerio de la Defensa revisar el cronograma de compra de aviones y también considerar la posibilidad de posponerlo mientras que arreglamos el otro problemita?
Julio, por supuesto, el Ministerio de Defensa lo que viene desarrollando es un programa que había iniciado hace varios años. Eso se estableció en un COMPES en el año 2012, lo que luego fue ratificado en un COMPES del 2018 de la necesidad de revisar las capacidades y la renovación de una flota aérea estratégica para el país, que fue establecida en el 2018. Hasta ahora estamos haciendo los estudios de mercado, se ha tenido conversaciones con cuatro países frente a esos estudios de mercado, y es un proceso que toma varios años. De hecho, si el proceso es que está establecido y hasta que no estén determinadas las condiciones, pues no se cerrará. De acuerdo con la evaluación y estudios de mercado que haga nuestra Fuerza Aérea Colombiana en ese sentido. O sea que aquí estamos hasta ahora en el proceso del estudio de mercado. Si se llegara a avanzar en ese estudio de mercado, significaría que realmente los procesos de compra y el desarrollo de que lleguen los primeros aviones sería después del año 2026 y en un proceso hasta de 10 años posteriores. O sea que no estamos con ningún afán y lo que estamos haciendo es una valoración de esa situación.
O sea, este año no hay que sacar plata para aviones.
Pues hasta ahora estamos en el proceso de estudio de mercado y eso es lo que ha venido desarrollándose en ese cronograma que estaba establecido y esa es la valoración que se está haciendo. Como le digo, la renovación de esto es un ejercicio que se viene planteándose a largo plazo, pero es un proceso que también toma mucho tiempo, porque una decisión que se tome en ese sentido implica realmente estar previendo que este ciclo útil de estos aviones podría darse finalizar en los años 2023-2024 y un primer avión y un proceso de cronograma puede organizarse para que se dé en la siguiente década.
Señor ministro Molano, muchas gracias por comentar todas estas noticias aquí en la W. Aprovecho para desearle un muy feliz martes.
Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial.
Amor.